Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar?
Y bueno, sí, así casi no me escucho en los audífonos, mi querido Alex. No sé si estoy yendo al aire o de plano. Ya no estoy volando. Está muy, muy bajito. Muy bajito el micrófono, pero creo que le voy a quitar aquí este tapabocas. ¿Qué tal? Concierto aire a ti, concierto aire a ti, dice Fernando Delgadillo, el gran Fernando Delgadillo. ¿Y a dónde puedo voltear la mirada sin que te tenga que hallar? Sé bienvenido, sé bienvenida a este espacio, a esta claridad de la tarde de este sábado. Qué cosas grandes y maravillosas nos esperan. Sí y solo sí, quédate conmigo si es que no tienes nada, pero nada mejor que hacer. Y si tienes algo mejor que hacer, de una vez apágale ya, porque te vas a enganchar, yo te lo prometo. Entonces no quiero que estés aquí sin que cumplas con lo que tengas que hacer. Estamos, nos puedes seguir por Facebook en Acentos Radio UDG o también por Twitter en @acentosradio. Fabiola Ochoa va a estar posteándonos ahí, es nuestra pastora de redes sociales y también coproductora. Saludo con mucho gusto a Karina Torres, la productora ejecutiva de este espacio. Alex Coronado, qué bueno que estás aquí del otro lado. Él es nuestro experto marinero que hace que esa barca identifique los buenos vientos como un experto marinero para que esta barca llegue a buen puerto y todos sanos y salvos y sobre todo contentos. Sin el mareo, sin marearnos ni nada, ¿verdad, mi Alex? Un saludo a todo el auditorio de Ocotlán, que cada vez se suman más y más personas. Ya en un ratito voy a saludar a mucha gente con la que me tropecé en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios. Este acento se retransmite el próximo jueves en la radio universitaria de Ocotlán. Los saludo, los abrazo con muchísimo, pero con muchísimo cariño. Y bueno, pasamos rápidamente a lo que sigue, porque quiero que pues la cosa fluya, porque no, como dijo Joaquín Sabina, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Y ustedes me van a hacer caso, ya que termine este espacio, va a decir, bueno, Ana María, pero qué ambición, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Entonces, el sábado pasado, que estábamos aquí comentando sobre un espectáculo, que a mí me dio muchísimo gusto, que este espectáculo llamado Radix por las raíces, que les voy a explicar más al ratito de qué se trata, fuera una coproducción entre el Espacio Santander, Triana Maciel Prats, que aquí la tengo en vivo a todo color, en un ratito te presento a mi querida Triana. Y lo que quiero subrayar es que Dolores Tapia, colaboradora de este espacio, a quien le mando un abrazo y un beso, lamentablemente no pudo venir, ni estuvo al teléfono porque no tenía señal, se le dificultaba mucho. Está trabajando muchísimo la Doloritas. Entonces ella nos regaló un audio donde nos contextualiza cuál fue la función en este espectáculo, que me dio un gusto terrible cuando el miércoles anterior me mandó Gabriela Martínez el programa diciendo localidades agotadas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Todo esto porque teloneros de primerísimo nivel, si me permiten llamarlos así, con esta vecindad que tenemos el día de hoy y el día de mañana, nada más y nada menos con el Ballet Nacional de España, que es todo un acontecimiento en esta ciudad, y de eso también hablaremos. Vamos a escuchar qué nos explica Dolores Tapia y luego continuamos.
Fue una producción conjunta, es decir, la producción general fuerte, pues fue del Conjunto Santander. Triana hizo un liderazgo artístico donde también gestionó algunas cosas para la producción. Y yo hice, junto con Lola Bianchín, la gestión de promoción, el vínculo, la búsqueda de patrocinios, por supuesto, la promoción del espectáculo y venta de boletos, y por supuesto la producción ejecutiva, es decir, ordenar el proyecto artístico de Triana en vinculación al conjunto, siguiendo las reglas de operación del conjunto, por lo que yo la llamaría una coproducción. No me gustaría llevarme todo el crédito, y sobre todo porque el apartado de producción es producción general, que es María Luisa, la producción ejecutiva, vinculación y promoción, que sí es Dolorca Producciones, que es, digamos, como cliente del Santander, ¿no? Es decir, soy proveedora, le proveo de esos servicios, y finalmente la gestión artística y producción creativa, por así decirlo, de Triana, ¿no? Para mí es una coproducción, no me gustaría hablar como productora general porque no lo soy. Creo que de mi parte el mérito es la producción ejecutiva y la vinculación y venta del espectáculo al Conjunto Santander, ¿no? O sea, Dolorca Producciones lleva el espectáculo a María Luisa y entra en una coyuntura afortunada para los artistas, porque estamos a las puertas del Ballet Nacional, y entonces, con pretexto de ello, ellos adquieren el título de embajadores de la danza flamenca para poner en Guadalajara la narrativa flamenca. Pero realmente la producción general es de Conjunto Santander, ¿no? Yo soy productora ejecutiva y fui la gestora, ¿no? Como de esta gestión de promoción y vinculación. Pero sí, con el crédito muy justo, tú sabes que hay que cuidarlo, no me gustaría ni llevarme un crédito total que realmente es compartido con Triana y con María Luisa Meléndez. Realmente creo que el esfuerzo es como de tres partes, ¿no? Y fue aparte un esfuerzo virtuoso en la antesala del Ballet Nacional, que bueno, ¿no? Nos permitió hacer lo propio.
En lo que yo quiero poner el acento, además de lo que dijo Dolores Tapia para contextualizarnos, es exactamente en este mega esfuerzo. Después que venimos de casi 3 años o 2 años y medio de bajarnos de los lugares públicos, de los escenarios, de toda la difusión de la cultura y del arte, que sí, nos apachurró y nos pegó durísimo, de repente ves que estamos retomando estas cosas con un aire renovado, agradeciéndole a la vida que ya podemos estar un poco más cerca. Claro, todo cuidado es necesario, pero digo, ¿cómo entra un mecanismo tan aceitado para que el Espacio Santander, que es el que dirige María Luisa Meléndez, a quien le mando un beso y un abrazo muy fuerte, con una producción general espectacular y un esfuerzo grande por parte de la Universidad de Guadalajara? Luego los proveedores que también trabajan de como freelance, donde llevan también sus esfuerzos y donde se suma además lo artístico, porque Triana Maciel Prats, y aquí tengo que decir tus dos apellidos forzosamente, porque pues nos remite a tu madre necesariamente, la que debe haberse sentido, está muy orgullosa de ti desde siempre, ha estado muy orgullosa de ti, pero que hiciste un esfuerzo, vaya tamaño de teloneros, doctor Raúl Vargas, que no podía dejar de estar aquí porque me lo advirtió desde una vez que platicamos que iba a traer a Triana y a Nino, y me dijo: Raúl, ahí te lo hallas y yo no vengo, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está, doctor?
Yo me pregunto, ¿y qué hago aquí?
¿Qué hace aquí?
¿Qué hago aquí? Pero me une con la familia Maciel, uh-huh. Con la familia Maciel Prats, un cariño. Una relación entrañable de mucho tiempo, de mi parte, de admiración, una admiración que crece porque he visto crecer artísticamente a Triana, a Nino, su pareja, uh-huh. Que hacen de este interés suyo una cosa maravillosa, intensa, alegre, quienes los admiramos, pues disfrutamos mucho del flamenco. Y eso, pues tienen que verlo porque se agota uno de ver estas manifestaciones, porque como alguien dijo, que lo grande del flamenco es su contención, uh-huh. Hay una energía, la que ellos tienen, una energía descomunal, una sensualidad que vibra todo el tiempo, ¿no? Esta expresión que por ahí yo aprendí tiene que ver con lo que hace Triana, pero no solo lo hace profesionalmente, sino que promueve los diversos palos de flamenco. Ya hablaremos, uh-huh. qué son estos, qué es esta definición, a ratos compleja para aquellos que solo lo vemos con interés, pero ellos forman recursos, es decir, promueven el flamenco. Tú habrías de ver su academia con niñas, con niños, con adolescentes ahí, moviéndose con armonía, con alegría, con intensidad, y eso, bueno, eso reconforta el corazón. Perdón por extenderme.
Usted la trae y nosotros nos escondemos, nada más faltaba eso. Y además viene de toda una generación, tu tía abuela Lila, que le vio patas pa' gallo a tu madre desde siempre y que dijo: ahí está mi niña, tú sigues. Y yo tengo, pues, 40 años yendo a las cabales, sí. Estando en las cabales, no me puedo olvidar cada vez que pienso en tu madre, cuando cerraba los festivales de fin de curso, donde ella al final cerraba con El amor brujo de Manuel de Falla, que verdaderamente lo bordaba, y solamente había luces violetas y azules en el escenario, y salía Hilda, y veías todo el silencio que se hacía en el teatro. Y en las entrevistas previas de estas notas de prensa que me encontré, qué buenas entrevistas le hacen a Nino, Tani, Triana, que además, sí, con ese nombrezazo que tienes, no te podías llamar de otra manera, hija mía. Qué buenas, sí, entrevistas, ¿no?
Sí, hubo muy bonita prensa previa al evento, y también yo creo que estábamos tan ilusionados que todas las entrevistas se nos había un montón de difusión, pero todas las entrevistas era como: y te quiero contar más,
sí, claro,
y te quiero decir más, y no nos vayamos, porque este proyecto fue hecho totalmente desde el amor y desde la ilusión y la admiración al flamenco.
Palabras claves, frases claves, es decir, uno que dice, pues ir al flamenco, pero ir al flamenco del golpe del golpe en la madera, que se te clava en el alma, que se te lleva cosido en las alforjas del alma.
Que te toca el corazón.
Que te toca el corazón, pero te toca la piel. Sí. Y se te enchina todo. Sí. En el asunto, un flamenco que podríamos llamar ortodoxo, porque no se trabajó aquí la fusión, ¿verdad que no?
Bueno,
el espectáculo,
sí. Es la pureza del flamenco, pero tirando desde la vanguardia, ¿no? Porque uh-huh. como el flamenco es un arte vivo que va
cambiando,
evolucionando, uh-huh. es como la medicina, nunca dejas de aprender, ¿no, doctor?
Uh-huh. No, claro, claro, se actualiza porque la misma definición del palo tiene una parte fija y la otra parte que da lugar a la creatividad, que da sí. lugar a que eso, que esa categoría estética que Lorca propuso, que aflore el duende. Y eso, esa forma de interpretar de Triana, de Nino y de todos los que trabajan juntos, tiene mucho de esto.
Sí, fue un flamenco muy tradicional, pero desde la actualidad, ¿no? Y la vanguardia de lo que se está viendo hoy en día en los mejores escenarios.
Dice Nino, el flamenco es un arte que siempre está en evolución. Creo que es de las artes más vitales que hay dentro de la música. Entre muchas cosas que dijo y que subrayó. Y creo que tú jugaste un papel muy importante en esto, porque no solamente estaba la actuación, te acompañó Alejandra Hernández,
sí.
la gran Ale, 20 años ya de carrera,
sí.
triunfando en Madrid, con su compañero, esposo, padre de sus hijos, se me fue ahorita el
nombre,
José Maya. Que es extraordinario también.
Es un artistazo. Para mí José es la definición de artista, ¿no? Él te uh-huh. sabe, él respira arte, ¿no? Es un aficionado a la escultura, a la pintura, a la poesía. Lo ves cantar, lo ves tocar la guitarra, lo ves bailar, lo ves enseñar. Todo lo que haga lo hace desde su perspectiva artística y ya nada más de tenerlo cerca... Es una motivación y te inyecta ese amor al flamenco que él lo tiene y de linaje también, ¿no?
Claro.
De familia flamenca gitana. Entonces, yo creo que ya tenía mucho tiempo sin venir a México y esto había que aprovecharlo, hacer algo fuerte, hacer algo para honrar a estos grandes que se juntaban aquí en nuestra tierra.
Claro.
Entonces, yo creo que fue una... Fue una actuación súper emocional, aparte del flamenco y de lo que se vivió. Uh-huh. Por eso se me ocurrió el nombre Radix, ¿no?
Por de la
raíz que nos une uh-huh. a todos, que nos une con el flamenco, que nos une con México, que nos une entre nosotros. José y Nino se conocen desde chiquititos y han trabajado juntos toda la vida. Alejandra y yo, pues, en cabales, ella me vio
claro,
nacer.
Claro. Y Alejandra está... espectacular, con
está
una
espectacular.
Madurez sorprendente, una mujer, una preciosa además, siempre
sí.
Alejandra, hermosísima, igual que tú, querida, que además hacen muy bonito contraste, porque la rubí es de Alejandra, el ojo claro, y luego llega esta niña color aceituna con ese pelo chino, gitanesco, latino, entonces el escenario... Se llena con ustedes.
Muy del barrio de Triana.
Muy del barrio de Triana, doctor. Por eso te digo que no te podía llamar. Vámonos con esto. Regresamos porque pues ya queremos oír algo de flamenco, ¿no? Pues ya nos estamos tardando. ¿Qué vamos a escuchar, doctor?
Bueno, yo había propuesto a Miguel Poveda o que también pusieran Enrique Morente con Las Nanas de la Cebolla, este poema excepcional de Miguel Hernández.
Creo que primero nos programó, nos viene de herencia.
Ah, de Enrique el Extremeño.
De Enrique el Extremeño.
Más conocido como Juan Antonio Salazar, que es un...
A ver, cuéntenos.
Bueno, él una cosa curiosa, a él lo descubrió Antonio Sánchez, Sánchez Recino. Se preguntarán, ¿y quién carajos es Antonio?
El hermano Sánchez, de Paco.
Es el papá. El papá fue quien descubre a Juan Antonio Salazar. Y esto, bueno, pues es una coincidencia excepcional que a este cantador lo descubriera en esta proporción. Como sucede con el flamenco. Uh-huh. Manolo Caracol descubre a Camarón de la Isla. A Manolo Caracol lo descubre el mismísimo García Lorca en un... En un concurso que hubo por ahí. Pero escuchémoslo. Sí.
Escuchémoslo, es un tema largo, pero no importa, Alex, yo te voy diciendo dónde nos lo dejas de fondo para seguir platicando. ¿Sale? Vámonos con esto entonces.
¿Qué estará pasando? ¿Qué están protegiendo a fiero? Y protegiendo mano. Ay, madre, 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 madre. ¿Cómo me duele no verte? Y el tiempo me hace sufrir.
Pues sí, con este fondito flamenqueando y rápidamente, pues aquí Triana ya está. A ver, Trianita.
Es que este tema para mí es fabuloso.
Fabuloso, ¿verdad?
Es
muy fuerte.
Es una colaboración de Enrique el Extremeño, que de sus últimos discos, me parece, que llamó un montón de artistas demasiado potentes. Entonces esta bulería es fuertísima. Está la Fabi, está... ¿Quién más está en este tema? El Pulga, que me encanta. Son un montón de artistas que te transmiten muy fuerte. Muy aficionada, me encantan.
Dicen que la bulería transmite alboroto.
Sí.
Bullicio. Y creo que es uno de los... ¿cómo llamarle, Triana? Es uno de los palos así más...
Sí, más fuertes, más festeros.
Más, fuertes, más propio de las fiestas, ¿no? Y pues tú más escuchen.
Sí, es impresionante. A mí me llena mucho de energía y demás. Mi abuelo paterno era valenciano y era un gran amante de los toros y del flamenco, pero gran amante. Y toda la vida tuvo un montón de nietas, y siempre dijo que ustedes no tienen algún talento, que no piensan bailar algo de flamenco, que no se les da por el cante, etcétera. Y se le vino a cumplir la cosa con la bisnieta Gabriela, después de que ni siquiera conoció a mi bisabuelo. Entonces me da mucha alegría verla trepada en el escenario, verla arriba de un tablado, porque realmente dices tú, pues, ¿qué? ¿Cómo se hubiera puesto contento el abuelo? Seguramente.
Seguro que está contento.
¿Verdad? Seguro,
sí,
seguro que está contento. Que sí. Cuéntanos, ¿cómo transcurrió el acontecimiento este del día 9? ¿Cómo te sentiste? No hay rivalidades, porque yo de repente digo, híjole, es que está fuerte. Dos talentos tan grandes actuando juntos, viviendo juntos, compartiendo el pan, la sal, el lecho, todo. Como que, ¿cómo transcurre eso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo trabajas?
Pues yo creo que es lo bonito del flamenco de verdad, y cuando nos une el amor al flamenco y no los egos ni los protagonismos, uh-huh, se puede crear este tipo de espectáculos tan bonitos. Porque por lo mismo, como te comentaba, José y el Nino son hermanos, o sea, crecieron juntos, Alejandra y yo pues de toda la vida, uh-huh, ahora Nino y yo siendo pareja, Alejandra y José siendo pareja, había como mucho amor y mucha conexión entre nosotros, pero también nos une el respeto hacia el flamenco. Entonces, para mí, compartir escenario con José fue pues un sueño, porque es mi ídolo desde chiquitina, ¿no? Que lo traía mi mamá, uh-huh, a dar clases, y que lo conocí por primera vez, y es mi ídolo, y al fin poder compartir escenario con él y verlo más que nada también en el proceso creativo, en los ensayos, tan entregado, tan, venga, vamos a hacer esto, y ponme esto, me aprendo yo esto. O sea, ver a una figura que admiras tanto, con tanta ilusión, que no se va, eso es, cuando de verdad tienes amor al flamenco, eso no desaparece. Entonces se creó una energía tan bonita, y yo creo que de escuchar por los comentarios de los que pudieron ir a verlo, a mí me llena el corazón. Me llena el corazón porque eso que sintieron fuera, nosotros lo vivimos dentro.
¿Qué comentarios, dejando de lado falsas modestias, te conmovieron más de la gente? A mí me llegaron un montón de comentarios diciendo dos grandes del flamenco y un pócar de ases irrepetible. No habíamos visto este pócar de ases del flamenco en la ciudad, por ejemplo. Fue uno, sí, de los comentarios que me emocionó muchísimo. Pero cuéntanos, ¿cuáles te gustaron especialmente? Bueno, no que te hayan gustado, sino que te llegaron.
Pues a mí lo que más me conmovió es que se valorara el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. De poder juntar a esta camada de grandes, ¿no? Uh-huh. En el flamenco. Y para aquí en Guadalajara, para mí desde que regresé de Madrid, mi meta es apostar por el flamenco bueno, hacer las cosas desde el corazón y educar al público para que vean cosas de calidad, quizá a la gente que no está tan familiarizada con el flamenco, ¿no? En las entrevistas previas a Radic yo invitaba mucho a la gente que no conoce del flamenco, que no le tuvieran miedo a conocerlo, ¿no? Ay, yo no sé, entonces no voy a entender. O sea, el flamenco es ir, vivir, uh-huh, y sentir. Y siento que en este espectáculo en concreto, aparte de que fue un gran acontecimiento, que nos pudiéramos juntar aquí en Guadalajara, no habíamos estado juntos en un escenario los cuatro nunca, y fue un estreno, pues, de cero. Radix fue creado para este momento. Uh-huh. Entonces yo creo que se viera el esfuerzo de poder lograr eso y que se sintiera lo que nosotros sentimos dentro tan especial, para mí ya todo vale la pena.
Sí, se valoró mucho el esfuerzo, se valoró mucho que dejaron el alma allí en la tarima, en el escenario, y que la gente salió muy contenta, independientemente que supiera si estaban bailando por alegrías, por tangos, por bulerías.
Por bulerías.
¿Verdad? Independientemente.
O por seguidillas.
Vamos a aprovechar al doctor Vargas porque quiero que nos hable un poco de estos palos.
Bueno, esto que acabas tú de comentar, por ejemplo, ahorita está bulería que escuchamos, bulliciosa, que transmite alboroto y que generalmente se usa en las fiestas, particularmente entre los gitanos, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene otros géneros, los palos sevillanos o por sevillanas, como sevillanas. También se conoce. Son probablemente, vaya, Triana, de los más conocidos, ¿no?
Sí.
Las sevillanas son, pero hay otros, ¿no? Las soleas, uh-huh, o soleares, aunque estos nombres que el público que nos escucha, todos son manifestaciones del flamenco o los diferentes géneros. Esto me parece que lo hace interesante. Es fácil, cuando te familiarizas con el sonido, el ambiente en el que se tocan, todo ello te resulta familiar, porque como dicen, el flamenco grita lo que mi alma calla, o sea, lo dice una poeta, Y yo me acuerdo de una expresión de María Teresa Vera, esta reina del bolero, esta cubana. Dice algo como esto, que el bolero no se canta, se sufre. Pues los cantadores de cante jondo no cantan, sufren. Y de una manera, nomás habría que ver a Enrique Morente cómo interpretaba, o el propio Miguel Poveda, que ojalá y lo podamos...
Sí, lo podemos poner.
O la hija de la Lole Molina y de Manuel Molina, Alba Molina, es una jovencita, bueno, ya no tan jovencita, a mí me lo parece, que la vieran más que escucharla, que la vieran cantar. O Concha Buica, que sin cantar ninguno de estos palos, pero a veces se acerca como lo hace su expresión corporal, pues carajo, parece que no cantan, sufren al cantar, y eso pues transmite al auditorio que los escuchamos.
Esas maravillosas sensaciones. El corte nos está siguiendo, ya me están haciendo muchas señas. Nos vamos al corte y luego venimos con algo de Paco de Lucía, ¿les parece?
Órale.
Sí, y luego platicamos del gran Paco de Lucía. ¿Qué estará cumpliendo? ¿Ya 3 años de muerto, más o menos?
Un poquito más. Más, sí.
Bien, regresamos. Ojalá que puedas quedarte con nosotros si no tienes nada mejor que hacer.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, mientras rectifican el asunto de la música para entrar a platicar un poco, que me importa muchísimo, de Paco de Lucía, ¿no? Sí es, dice Triana, sí es. Gabriela Martínez García, que creo que la conoces, Triana, dice felicidades, gracias y olé.
Tan bella.
Eréndira Martínez Ortega, quiero agradecerte la entrevista con el profesor Alfonso Gamiño, sobre el tema de jubilados. Ah, muchas gracias, es que tuvimos un tema con el profesor Alfonso Gamiño sobre el tema de jubilados y pensionados del gobierno del estado, que estuvo muy, muy fuerte, y que parece que esa entrevista detonó el que los hayan sentado a una mesa de negociaciones y poner más atención a los gastos estos del IPEJAL. A ver, ¿qué nos platica usted? Nos estaba platicando ahorita entre bambalinas que se fue a la Ciudad de México hace algunos ayeres cuando se presentó Paco de Lucía. ¿Con quién?
Hace unos 25 años de este acontecimiento, probablemente más, era Paco de Lucía, Aldi Meola y este George McLaughlin. Un acontecimiento en el Auditorio Nacional, abarrotado. Yo, Aldi Meola, pues es un guitarrista que lo escuchó mi generación cuando yo tendría, no sé, 20 años, pero verlo tocar junto con Paco de Lucía, dije, yo no puedo perdérmelo, y no me lo perdí, ¿no? De tal suerte que cuando crezco cronológicamente y crece mi afición por el flamenco, me entero de la dimensión musical de Paco de Lucía, de dónde era, que le gustaba andar por acá por México, particularmente por el sur de
las playas del Caribe,
por el sur del país, donde lamentablemente lo sorprende un infarto al miocardio.
Pero qué padre morirse así, ¿no? Donde sí, siempre y donde, le gustó.
Y donde le venía
abrigado bien, por el mar Caribe, sin estar en un hospital, sin una enfermedad.
Sí, él había nacido, creo que en Algeciras.
Sí.
En Algeciras, en un ambiente, pues no puede ser otro que un ambiente gitano. Y él decía que no ocupaba la palabra, lo que ocupaba era la guitarra para expresarse, y lo hacía de tal manera que para los entendidos del tema lo consideran el mejor guitarrista en la historia del flamenco, ¿no? Y vaya que la destreza, la técnica, el sentimiento, el duende que a ratos aflora, se ocupa y se necesita para ser un intérprete de la categoría y de la dimensión que alcanzó Paco de Lucía, ¿no?
Yo creo que Paco, perdón, lo importante aquí es que marcó una era, ¿no? En el flamenco. Hay un antes y un después de Paco. Había mucha gente en la época que no lo entendían. Los flamencólogos ortodoxos lo veían tocar y veían las composiciones. Y Sabicas se salió una vez de un concierto de Paco. Pero yo creo que es eso, ¿no? El miedo a perder el miedo a ser tú mismo, y es lo bonito del flamenco. Cuando tú aportas tu semilla de verdad, es porque tú aportaste tu personalidad al flamenco, ¿no? Y yo creo que Paco es el mejor ejemplo junto con Camarón. Y Paco, para los que nos escuchan que no lo saben del flamenco, él fue quien introdujo el cajón, el peruano, al flamenco. Y desde ahí, pues, se abrió pues otra profesión, ¿no? Es un instrumento que lo vemos como si existiera de toda la vida, y no, eso fue relativamente
perdón,
poco.
Perdón, Triana, que te interrumpa, se oye también en el flamenco, que parece que nació para el flamenco.
Exactamente.
Pero quienes nos escuchan, yo quiero insistir en que su origen es peruano.
Es peruano.
Es peruano, uno escucha a Chabuca Granda, los valses, o más adelante algunas de sus intérpretes como María Dolores Pradera, y el cajón peruano en los valses peruanos suena impresionantemente bien, y Paco se lo lleva al ambiente andaluz, y pues aquellos que lo ven, no, esto es de origen andaluz, y hasta dicen dónde se inventó, y lo siento, es peruano.
Es peruano.
Claro. Sí, así es.
Es una cosa muy importante, ¿no? Sí. De esta evolución del flamenco de la que hablábamos. Pues sí, Paco de Lucía realmente a mí me sorprendió muchísimo. Yo tuve la fortuna de conocerlo porque viví un año en Cancún, y un querido amigo mío, también guitarrista, pues me lo presentó y los oí tocar juntos, y para mí fue una de las cosas mejores, más felices y más grandes que me han pasado en la vida. Un grande. Hay por ahí un documental muy hermoso de producción después de la muerte de Paco, donde además se ve el gran respeto que le tienen. Se toca el maestro y acompaña a los flamencos.
Sí,
y es una cosa, y los testimonios que da la gente que trabajó con él.
Y las grabaciones que tiene, por ejemplo, al lado de Camarón, con Camarón de la Isla, es algo pues lleva, yo creo, Triana, no sé tú cómo lo veas, lleva el flamenco a otra latitud, lo hace más, no solo más contemporáneo. Se escucha, dicen que cuando fueron juntos a Nueva York, iban con ciertas reservas porque seguro no le iba a interesar. Y nombre abarrotaban todos los días en el en el Royal City Hall. Ahí estaba el teatro a reventar, tres o cuatro presentaciones seguidas entre, y ahí fue donde se popularizó esa canción de época, La Leyenda del Tiempo, ¿no?
¿Cómo puede ser tal genio que escucha sus discos de hace 20 años y sigue siendo moderno?
Así es.
Eso es lo bonito de él.
Sí, suena contemporáneo, como que la semana pasada la acaban de componer y pues no, son grabaciones de hace 20, 30 años.
A estos muchachos se les nota futuro.
¿Cierto? ¿No? O como decimos por...
Exacto.
Oye, Anita, los que decimos, los de mi barrio cada vez tocan mejor.
Sí.
Cada vez tocan mejor.
Cada vez tocan mejor.
Así es.
Les auguro un futuro.
Y que no nos deja de aportar Paco a la vida. Este último disco que sacó Alejandro Sanz, hay un tema que se llama La Rosa, que el estribillo es inédito de Paco.
¿Ah?
Es inédito de Paco de Lucía.
¿Cierto?
Y lo sacó ahora Alejandro en su último disco, porque el último que hizo Paco fue Canción Andaluza, que era otro estilo de aportación que quería hacer con ese disco. Entonces quedó esa canción ahí guardadilla. Y ya la sacó ahora Alejandro Sanz. Y al final, si ponemos atención en el tema, se escucha la voz de Paco. Que
es
yo
cierto,
no lo sabía,
es cierto,
y me
cierto.
Lo dijo su sobrino Antonio, ahora que estuvimos en Madrid.
El sobrino de Paco.
Sobrino de Paco.
Que tú lo has traído varias veces acá a Las Cabales, ¿no?
Sí, estuvo con nosotros en el proyecto Huellas Flamencas.
Qué bien.
Sí, gran amigo.
Cómo me gusta estar aquí con ustedes, porque cómo aprende uno.
Por eso cuando Lola Flores, Anita,
sí.
Triana... Y es una expresión que les quiero compartir, desde luego al auditorio, cuando dice, yo me emborracho de bulería, de cante bueno, de alegría. Eso pensaba Lola Flores, y pues nos emborrachamos de escuchar esta música tan contagiosa, tan alegre, tan bulliciosa, tan tocadora del corazón.
Es más, saquemos el whisky.
¿Sabes qué? Tú te vas ahorita al Ballet de España, por
correcto.
Supuesto.
Pues tú y yo nos quedamos, Anita.
¿Pero qué le parece? ¿Qué le parece, doctor, si por allá vamos a ver qué pues como que encontramos entre la claridad de la tarde y la noche que se nos viene? Vamos con Miguel Poveda, que creo que a usted le gusta un poco, ¿no?
Me sobre todo, ¿cómo interpreta esta canción que cantó la misma Concha Piquer hace décadas? Y bueno, ojalá y la podamos escuchar.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi sol, más que al aire que respiro, y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te veo de querer, que las campanas me doblen si te falto algún. eres mi vida y mi muerte. Ay, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía ya de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vienes con una y otra y nada te importa de mi soledad. Sabes que tiene un hijo y ni el apellido le viene a dar. Llorando toda la cuna me da la clara del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de su mía. Anda, rey del mundo, vamos a dormir, y sin darme cuenta, en vez de una nada, yo me canto así. Que las campanas a mí me doblen si te falto alguna vez. Y eres mi vida.
Y sin embargo te quiero. Esa dicotomía entre el sentimiento y no debo.
Pero sin embargo
te quiero.
Si pareciera una contradicción.
¿Qué hago con eso?
Esta interpretación de Poveda, de una canción, pues, de que será como de los 20 o de los 30. Mencionaba yo que esta personalidad, como Concha Piquer, una cantante de los 20, de los 30, la interpretó, pero ha sido objeto de la atención de muchos cantadores. Esto, y es bellísima. Y bueno, este Miguel es catalán, nace en Barcelona, y lo quiero decir para aquellos que les da prurito que este tema del flamenco es cosa de andaluces y cosa de todas esas regiones, ¿no? Pues aquí tienen a esta manifestación de esta zona, de esta región de España, de Cataluña. Este hombre nació en Barcelona y qué decir de esta cantante que viene por estos días, excepcional, que está acá causando una, a ver, ayúdame, Triana, esta que está llenando todos los hombre, digo, es un poco pop
de
esta, ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? Pero también es de Barcelona ella.
Okay.
Es de Barcelona y está eso habla y lo enfatizo con este interés de la universalidad de este importante género, ¿no? Porque con frecuencia algunos dicen, no, esto tiene un interés reducido, un interés alrededor de ciertas comunidades. No. Y luego algunos exagerados dicen, no, es cosa de gitanos y nada más
pues
falso
no.
Que eso. Y aquí tenemos una manifestación con la interpretación de Miguel Poveda.
Pero vamos a ir a Morante también, quiero que no se nos acabe el tiempo sin escucharlo. Pero, Triana, te agradezco muchísimo de veras este esfuerzo. Te agradezco muchísimo este esfuerzo que haces por contribuir a este enjambre que tenemos que beber de él, de como miel, de la cultura, de ser la mezcla que pegue los ladrillos para buscar los talentos, de dar oportunidad, por ese esfuerzo tan grande que haces por la formación de nuevas generaciones con el gusto del flamenco y con la entrega al flamenco. Me da mucha emoción tenerte aquí.
Muchas gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes.
Te felicito mucho porque también supe que cerraste como las grandes el ciclo escolar de tu academia de Las Cabales.
Nos fue muy bien.
Y por favor, danos la dirección de Las Cabales, porque estoy segura que mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor se les perdió la pista de que ahora dónde están Las Cabales, etcétera, o una página web o algo así.
Pues estamos ahora en Piscis 238, en Juan Manuel Vallarta, y en las redes sociales nos pueden seguir en el Instagram como @las_cabales, y en Facebook estamos como Las Cabales, página de fans. Y bueno, por ahí pueden seguirnos de todas las cosas que estamos haciendo súper interesantes. Acabo de empezar un nuevo proyecto que se llama Ida Tacón y Vuelta, que es formativo para... es hacer residencias con maestros de Madrid, de España, y me los traigo un mes. No, o sea, hay veces que quizá un cursillo nos quedamos con ganas de más. Entonces yo creo que este tipo de residencias aporta un montón a los alumnos, porque no solo es lo que aprenden en tema físico y de pasos, ¿no? Están aprendiendo una nueva metodología de enseñanza con cada maestro que tenemos. Entonces, bueno, el festival que tuvimos el 3 de julio, hicimos las coreografías de nuestros maestros invitados, más las coreografías de Nino, de Los Reyes, mi esposo, y yo, que estamos ahí pues un poco más de planta dando clases en la escuela, ¿no? Entonces fue una vibra súper emocionante y no es por nada, pero el nivel ha crecido impresionante. O sea, lo que hablábamos hace rato, mi labor por el flamenco es crear aficionados y
formar formadores.
Y formar recursos.
Y formar recursos y traer una muy buena calidad de artistas para que también se vayan formando un criterio, ¿no? Cada uno tiene que agarrar de aquí y agarrar de acá y agarrar de todos lados para luego poder formar una personalidad y un criterio propio, ¿no? Que es lo bonito del flamenco, que cada uno somos muy nuestros, ¿no? ¿Para qué queremos una copia de la Mona Lisa si yo puedo pintar mi cuadro, ¿no? Y mi propuesta. Entonces yo creo que es lo bonito y lo especial del flamenco, que cada uno le ponga su granito personal a su baile, a su cante.
Su acento.
Y hacerlo popular,
claro que, sí.
Que nos interese, que le interese más a más gente.
A más gente.
Rosalía se llamaba, hasta quien no podía.
Ah, Rosalía,
desde
claro.
Desde luego, no es flamenco. Pero tiene rasgos por ahí
y tiene unas letras muy conmovedoras, ¿eh?
Está causando un revuelo excepcional.
Rosalía tiene unas letras que a mí me dejan, bueno, como temblando de repente, porque de repente como que me acuerdo de Acapulco y de cosas que sucedieron en la vida. Doctor, un placer conocerte.
Gracias, Anita. Estar contigo es una gran oportunidad. Me parece que esto que haces de promover estos intereses tan especiales, le viene bien a quien lo hace profesionalmente, como es Triana. Como ha sido su familia a lo largo de muchísimos años, y yo insistí, lo dije al principio, admiro mucho a su familia. Por favor, cuando vean que se van a presentar Las Cabales, estén atentos,
sí. Estén
atentos porque lo que verán los va a cambiar. Y digo que los va a cambiar y los va a interesar por el flamenco y sus diferentes... lo digo bien, Triana, sus diferentes palos, y verdaderamente esto es algo extraordinario. Digo, nos faltaron anécdotas,
muchísimo,
hablar de Lorca, hablar de Miguel Hernández, hablar de todo
pero
esto.
Pero pues tendremos una segunda, tercera oportunidad, pues si esto es interminable.
Anita, como yo suelo decir, yo puedo mañana.
Yo puedo mañana, yo puedo mañana si quieres. Y yo te digo a ti, vaya muy bien. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.
La cebolla es escarcha. Cerrada y pobre. Escarchada en tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.